Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Amigos, para mí es un privilegio poder servir a los servidores. Es una gran bendición también, porque como dijo Pablo en su carta a los Gálatas, no se trata solamente de un compartir mío hacia ustedes, sino que un mismo don y un mismo gozo hace que todos recibamos de todos. Tenemos, mis amigos, que situarnos en el aquí y en el ahora. Nuestra Santa Iglesia Católica está a las puertas de un año de la fe que también es un año de evangelización. El título completo es Año de la Nueva Evangelización por la Fe. Y por supuesto, siempre que se habla de evangelización, nosotros que hemos sido alimentados en esta hermosa espiritualidad de la renovación carismática, sentimos que están hablando con nosotros. Si se habla de evangelización, están hablando con lo que es nuestro día a día, porque la renovación carismática nace como un eco maravilloso de Pentecostés, y todos sabemos que Pentecostés es como el día grande en que la Iglesia se presenta a todas las naciones y emprende con entusiasmo, con fuerza y con eficacia la labor del Evangelio. Así que la primera referencia que quiero dar en esta tarde es Año de la Fe, Año de Evangelización. Y las reflexiones que vamos a compartir son para responder a esta pregunta. La renovación carismática, ¿qué puede aportar en el año de la fe? ¿Qué podemos ofrecerle a la Iglesia desde nuestra experiencia de renovación en el Espíritu Santo? Esa es la pregunta fundamental en estas dos reflexiones que tendremos hoy. Y yo estoy tan agradecido con el Señor porque cada uno de los cantos en la oración que estábamos haciendo es como una hermosa introducción a esto que quiero compartirles. Por ejemplo, uno de los cantos decía al Espíritu Santo, controla mi ser. El Espíritu Santo que viene a controlarnos, a tomar el control, a tomar el timón de nuestra vida. Y ese es, me parece a mí, el punto de partida para hablar de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Para poner un poco de orden en la exposición, yo quiero empezar por el don de la ley y luego por el don del Espíritu. Si entendemos qué significa el don de la ley y luego cómo el don de la ley se queda insuficiente y llega ese don definitivo, el don del Espíritu, entonces entendemos qué es Pentecostés y entendemos en dónde reside la fuerza de una Iglesia movida por ese poder del Espíritu. ¿Qué quiere decir el don de la ley? Quiere decir que Dios escogió un pueblo, el pueblo de Israel, y le habló a ese pueblo. Le habló a Israel, se dejó conocer de ellos, y especialmente en los 10 mandamientos, dejó plasmado un camino. Ese camino lo solemos llamar el don de la ley. ¿Qué es lo que aporta la ley de Moisés? La ley de Moisés aporta grandes cosas. Vamos a tratar de sintetizarlas en unos 4 o 5 puntos. Y cómo me alegra verlos muy atentos, muy juiciosos, tomando sus apuntes. Porque de eso se trata. Se trata de aprender y de repasar y de afianzar. Entonces, ¿por qué la ley de Moisés es un gran don? Encontramos que hay varios puntos. Primero, la ley de Moisés es un despertador de nuestra conciencia. La voz más profunda que tenemos en nuestro corazón es la voz de Dios. Dios nos habla, Dios habla a su pueblo. Pero Dios habla también a cada uno de nosotros. Y en ese recinto, el más íntimo de nuestro corazón, podemos escuchar a Dios. A eso llamamos la conciencia. Pero esa voz de la conciencia puede sufrir muchos percances, muchos accidentes. Por ejemplo, si la voz de la conciencia me dice que no hay que mentir, pero en mi familia todo el mundo dice mentiras, y en mi pueblo todo el mundo dice mentiras, y los gobernantes dicen mentiras, y los sacerdotes dicen mentiras, y los artistas dicen mentiras, cuando la mentira parece que se ha instalado en todas partes, es muy fácil que esa voz de la conciencia quede apagada, sofocada, ahogada, debajo de todo el peso del pecado repetido. Entonces, es verdad que ya Dios nos habla en nuestra conciencia, pero también es verdad que esa conciencia hay que despertarla. Hay que abrir espacio para que esa voz interior resuene. Y eso es lo que hacen los mandamientos. Entonces el mandamiento me dice, no mentirás. Y ese mandamiento que resuena exteriormente, reaviva la voz interior, la voz de mi conciencia. Por eso la proclamación de los 10 mandamientos, el estudio de los 10 mandamientos, la predicación sobre los 10 mandamientos, es un verdadero regalo, porque está despertando mi conciencia. Un segundo regalo que trae la ley de Moisés, y tal vez es el más importante de todos, es que nos ayuda a descubrir cuál es el sentido primero y principal de nuestra presencia en esta tierra. Es verdad que hay que evitar la mentira, y hay que evitar el robo, y hay que evitar la violencia, y hay que evitar la fornicación. Todo eso es verdad. Todo eso es cierto. Pero la vida nuestra en esta tierra, no es únicamente una colección de cosas para evitar. El primero de los mandamientos le da una ruta a la vida humana, y se la da en clave de diálogo con el Creador. Entonces, lo más importante tal vez que tiene la ley de Moisés es que nos introduce en una relación de diálogo, en una relación de escucha y de amor con el Dios que nos ha creado. Y eso le da una dirección a nuestra vida. La ley de Moisés no es únicamente una colección de prohibiciones. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto otro. Lo primero que está en esa ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces la ley de Moisés nos ayuda a descubrir, nos declara de una manera muy precisa, ¿para qué estamos en la tierra? Todo aquel que haya escuchado con atención la ley de Moisés puede decir, yo sé para qué estoy en la tierra, estoy para amar en primer lugar al Dios que me ha creado, al único Dios y Señor, el Dios que ha creado este hermoso planeta, El Dios que es dueño de todo. Estoy aquí para amar. Esa es una gran respuesta. Llevamos dos puntos. La ley de Moisés sirve para despertar la conciencia. La ley de Moisés sirve para encontrar un sentido en la vida. La ley de Moisés, y esto lo destaca San Pablo, es como un educador, como un pedagogo. Y por eso es el instrumento principal que pueden tener, por ejemplo, unos papás, o unos gobernantes, o unos profesores, para hacer un verdadero bien a sus hijos, a sus discípulos, a sus súbditos o gobernados. Entonces, el tercer bien que trae la ley es que le da una pista muy clara a los papás, a los educadores y a todos los que tienen autoridad, para que sepan qué es lo que deben infundir en cada uno de esos niños o de esos alumnos. Qué bueno, qué bonito criterio para una persona que, por ejemplo, piensa en casarse. ¿Cómo voy a educar a mis hijos? ¿Cómo se forma una persona? ¿Qué hay que poner en primer lugar en esa hermosa construcción que es la vida humana? La ley de Moisés nos ayuda. Es decir, la ley de Moisés es la gran educadora. Y eso está muy bien, eso nos hace mucho bien. Finalmente, digamos que un cuarto regalo que trae la ley de Moisés es que sirve como de un código social. Favorece la protección de todos, incluyendo los más pequeños, los más pobres. Se convierte en un lenguaje común para que podamos vivir en sociedad. Estos son cuatro de los principales bienes que trae la ley de Moisés. Despierta nuestra conciencia, nos declara cuál es el sentido de la vida, nos enseña cuáles son las claves más importantes para formar a los pequeños y sirve como de código y de lenguaje en la sociedad. Bueno, en este momento ustedes estarán preguntando si vinieron a un congreso de la renovación o a un congreso judío, porque estamos elogiando tanto la ley de Moisés que parece que está todo dado. Pues resulta que no. La ley de Moisés tiene limitaciones. Y si ustedes quieren una frase que les puede servir mucho, es esta. Todo el Antiguo Testamento es la demostración histórica, meditada, de la ley, de los límites de la ley de Moisés. Repito la frase. Todo el Antiguo Testamento es la demostración histórica, meditada, de los límites de la ley de Moisés. Porque efectivamente, después de la primera caída, después de ese pecado original, que entre otras cosas nos está revelando cómo la naturaleza humana está viciada en raíces muy profundas, después de eso, lo que nos cuenta el Antiguo Testamento es la alianza que Dios hace. Alianza que hace con Noé, alianza que hace con Abraham, pero sobre todo la alianza que hace en Moisés y con Moisés, es decir, la ley. A la vista de las maravillas que hemos dicho de la ley de Moisés, podría parecer que el pueblo que ha recibido esa ley tendría que ser un pueblo repleto de bendiciones, tendría que ser un pueblo feliz, numeroso, vigoroso, estable. Pero ¿qué es lo que nos muestra el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento nos demuestra que a pesar de conocer muchas cosas muy buenas, el corazón humano tiene una gran rebeldía. Encontramos, por ejemplo, que Dios le dice al profeta Ezequiel estas palabras: ve y háblales, pero no te van a hacer caso. Son una casa rebelde. Esta es la gran paradoja y contradicción que encontramos en el Antiguo Testamento. De todos los pueblos de la tierra, Dios eligió por pura misericordia y fidelidad a un pueblo. Ese es el pueblo de Israel. Y ese pueblo único que recibió las magníficas promesas y que recibió grandes bendiciones es, sin embargo, llamado la casa rebelde. Pero a ver, ¿será que esa gente, será que los miembros de ese pueblo eran especialmente corruptos o especialmente pervertidos? No. Resulta que si nosotros miramos en nuestra propia vida, encontramos que también nosotros somos a menudo rebeldes. Es decir, el Antiguo Testamento es muy provechoso como lectura, porque si uno sabe leer el Antiguo Testamento, ¿sabe qué es lo que uno va encontrando? Uno va encontrando los distintos modos de rebeldía que todos tenemos. Es decir, el Antiguo Testamento no es tan antiguo. ¿Sabe cómo lo podríamos llamar? El Testamento Profundo. Porque lo que está contando el Antiguo Testamento, lo que está contando es la historia de la primera alianza, la alianza hecha en Moisés. Y está contando cómo esa alianza ha fracasado. Pero ese fracaso no es el fracaso de un pueblo, simplemente. En ese fracaso, uno también encuentra una cantidad de pistas que lo llevan a conocer mejor el propio corazón. Por ejemplo, uno puede saber que la pereza es una cosa muy mala, pero uno sigue siendo perezoso. Uno puede saber que la venganza es una cosa muy mala, pero si uno tiene oportunidad de desquitarse de algo que le hicieron, lo hace. Uno puede saber que la mentira es una cosa muy mala, pero si una mentira me va a sacar de un aprieto en una discusión con mi papá, con mi mamá o con un profesor, suelto esa mentira. Entonces, parece que a la ley de Moisés le falta algo. Parece que la ley de Moisés nos cuenta, nos declara en dónde está lo bueno y en dónde está lo malo, pero parece que eso no es suficiente para el corazón humano. El hecho de que yo sepa dónde está el bien y dónde está el mal, no me da necesariamente la fuerza y el gusto, oiga esas dos palabras que van a ser muy importantes hoy, no me da la fuerza y el gusto de hacer el bien. Estas son las dos principales fallas de la ley de Moisés. Es maravillosa, es santa. Pablo lo dice claramente, la ley es buena y es santa. Pero sucede que la ley la tienen que cumplir, la tenemos que cumplir, unos que estamos heridos por el pecado y que nos encontramos a gusto en el pecado y que por consiguiente nos encontramos débiles para avanzar en la senda de la fidelidad, de la verdad, de la generosidad, del amor. Y ahí es donde está el problema. Los ejemplos típicos se pueden aplicar con respecto a la comida. Uno puede saber que hay cosas que no debería comer. Yo no debería comer esto, pero páseme otro poquito. No debería, pero páseme un poquito. Eso es rebeldía. Esa es la rebeldía que uno tiene. ¿Por qué? Porque el pecado produce gusto. Porque gusta, el pecado gusta. Por eso se dice también la venganza es dulce. Entonces tengo un enemigo, no me atrevo a hacerle nada, porque quién sabe si alguien se dé cuenta, pero resulta que ese enemigo le salió mal un negocio y entonces dicen en mi país, y yo sentí un fresquito por dentro. ¡Ay, qué bueno que le salió malo eso! Ese sentimiento me avergüenza. Yo no debería sentir eso. Eso no es muy cristiano. ¡Ay, no es muy cristiano, pero es tan delicioso ver cómo le fracasó y perdió! ¡Bien se lo tiene, caramba! ¡Bien se lo tiene! Eso es lo que demuestra dónde está el problema. El problema está en el gusto. Santo Tomás de Aquino enseña que nosotros como seres humanos tenemos dos tipos de apetitos. La palabra apetito en la teología de Santo Tomás no se refiere únicamente al apetito del alimento. Apetito es aquello que me pone en movimiento para lograr algo, para conseguir algo que deseo. Apetito es lo que tiene que ver con el deseo. Y según Santo Tomás existen dos tipos de apetitos, dos grandes formas de apetito. Hay un apetito que él llama apetito concupiscible, que es el apetito del deleite. Concupiscible se escribe así como se oye, solo que ese piscible es con SC. Concupiscible, concupiscible. Esa es la concupiscencia. El apetito concupiscible tiene que ver con el deleite. Sé que no debería fumar, pero me gusta el cigarrillo, fumo. Sé que la manera como me acaricia mi novia o mi novio, esto ya se pasó, no deberíamos hacer esto. Ay, pero se siente tan bueno. Entonces, eso es apetito concupiscible, es el que tiene que ver con el placer. A veces son placeres muy intensos, como suelen ser los placeres del sexo. Otras veces son placeres más modestos, pero igualmente peligrosos en el largo trayecto. Por ejemplo, existe el placer de no hacer nada. Entonces la persona se apoltrona, se acomoda, se dedica simplemente a ver crecer la hierba. Ese tipo de persona que por la mañana descansa, por la tarde reposa y eso sí duerme su noche completa. Eso es también apetito concupiscible, es mi comodidad, me siento bien en mi comodidad. Entonces la comodidad, el deleite, el placer, todo eso tiene que ver con apetito concupiscible. Y hay otro apetito que es el apetito irascible. El apetito irascible, pues por supuesto se relaciona con la palabra ira. El apetito irascible es el que se siente cuando uno se llena de ganas de vencer frente a un obstáculo. El apetito irascible es el que tiene que ver con ese momento en el que usted está en el estadio. Por eso se pasa del apetito irascible a la ira fácilmente. Usted está en el estadio y vamos a suponer que usted no es un espectador, usted es un jugador. Usted tiene que llenarse de ganas de ganar. Eso es apetito irascible. Ganas de imponerse. Ganas de ser el primero. Y por consiguiente, si yo quiero ser el primero, necesito que todos los demás pierdan. El apetito concupiscible y el apetito irascible están en todos los seres humanos, hombres y mujeres. A veces, la mujer puede ser un poco más sutil en su apetito irascible. Entonces, es como la persona que tiene un guante de hierro, pero que tiene una mano de hierro y le pone un guante de terciopelo. Pero se puede ser muy violento siendo muy elegante. Entonces, no creamos que estos apetitos únicamente existen o en el hombre o en la mujer o en los jóvenes o en los viejos. Esto nos afecta a todos. A todos. Esos apetitos en sí mismos no son de necesariamente malos. Por ejemplo, el hecho de que uno sienta la necesidad fisiológica de alimentarse y el hecho de que uno encuentre un cierto placer en comer, resulta que es importantísimo para sobrevivir. Imagínese cómo sería la vida si uno no encontrara nunca ningún gusto en ningún alimento de nada. La vida se vuelve muy difícil así. O sea que el hecho de tener apetitos tampoco es en sí mismo malo. Pero ahora juntemos el tema de los apetitos con el tema de la ley. Con mucha frecuencia los apetitos que uno tiene están por fuera de la ley. Es decir, están por fuera de lo conveniente, están por fuera de lo correcto. Entonces la persona que quiere deleitarse con su secretaria sabiendo que tiene una esposa, se está dejando llevar por ese apetito concupiscible mucho más allá de la ley y eso tiene una consecuencia desastrosa eventualmente en la fractura de un hogar. Eso es apetito concupiscible. Y la persona que es competitiva y la persona que siempre está como apostando con todo el mundo y la persona que tiene que ganarle a todos y la persona que no se pone un freno en su apetito irascible se vuelve una persona insoportable. Hay personas que tienen que ganar todas las discusiones, su opinión es la única opinión que vale, sus gustos son los únicos que cuentan. Es muy aburrido ser amigo de una persona así. Entonces, el apetito irascible también puede ir más allá de lo conveniente. ¿Qué es lo que sucede con la ley? La ley es buena, la ley tiene grandes ventajas. Ya se aprendieron las cuatro ventajas de la ley, por supuesto. Las cuatro ventajas de la ley. La primera, que despierta nuestra conciencia. La segunda, que nos revela un sentido para la vida, ¿cierto? La tercera, que nos sirve de clave para educar a otras personas. Y la cuarta, que sirve como de un lenguaje social. Por eso cuando la sociedad le da la espalda a Dios y le da la espalda a los mandamientos, descubrimos que vivimos en códigos tan distintos que la convivencia se vuelve muy difícil. La ley es buena, pero la ley carece de dos cosas. La ley carece de la capacidad de darnos la fuerza. Nos falta la fuerza interior. La ley no nos da la fuerza. Y la ley no nos da el gusto. Y resulta que si uno está a disgusto en lo que está, fácilmente empieza a acumular y a acumular. Esto se nota en una conversación que tuvo el apóstol San Pedro con nuestro Señor Jesucristo. En esa conversación Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Es decir, uno puede contradecirse y uno puede obrar a disgusto y uno puede contenerse, pero eso requiere bastante esfuerzo. Y cuando uno empieza a contenerse y empieza a reprimirse, fácilmente empieza también a llevar cuentas. Y por eso uno lleva algunas cuentas y dice: bueno, ya a esta persona ya le perdoné una, ya le perdoné dos, ya le perdoné tres. Oye, Jesús, ¿cuántas veces le voy a tener que perdonar a este tipo? La ley tiene un límite en el hecho de que si uno no encuentra gusto en el bien y si uno no recibe la fuerza interior para hacer lo bueno, uno no puede perseverar en el bien. Uno puede avanzar un poquito y uno hace un esfuerzo y uno trata, pero a base de tratar la gente se hernia, a base de tratar la gente se cansa, a veces de tratar la gente se explota. A veces de tratar, uno dice: no, yo ya no perdono más, ya no voy a perdonar más. Uno se agota, uno se cansa, uno se revienta. Y la ley no da más fuerzas para eso. Y todavía hay otro problema más grave que tiene la ley, fíjate. La ley no da ni la fuerza ni el gusto. Pero lo más grave que tiene la ley es esto. A ver si lo puedo explicar con la ayuda que me dé el Señor. Sucede que la propuesta que hace la ley es una propuesta que podemos comparar como a una construcción, a una especie de pirámide. Y en la cumbre, en la cúspide o vértice de esa pirámide, está el objetivo y propósito de todo lo que nosotros hemos de hacer en esta tierra. Todo lo hemos de hacer por amor. Amor a Dios. Amor a su gloria. Es posible. A ver si esta imagen puede servir. Es posible que en esa construcción moral que es la vida humana, es posible que unos pedazos de la construcción uno los pueda hacer a base de esforzarse mucho. Pero cuanto más se trata de subir dentro de esa especie de construcción, es decir, cuanto más queremos que nuestros esfuerzos tengan como única motivación el amor a Dios, porque Él merece ser amado, se le acaban las fuerzas a uno. Porque resulta que cuando uno logra hacer cosas buenas únicamente por el propio esfuerzo de uno y por mirar una cosa que se llama la ley de Moisés, normalmente lo que uno hace es entrar en la lógica de la transacción. Y esto es lo que denuncia a Jesucristo en el Evangelio. Llámase lógica de la transacción lo siguiente. Mire, yo lo invito a usted a que usted venga a mi casa a comer con la idea de que un día usted también me va a invitar a comer a su casa. Esa es la lógica de la transacción. La lógica de la transacción es: yo voy a ser muy simpático y muy amable con usted porque usted es muy simpático y muy amable conmigo. Yo voy a ser muy respetuoso con usted porque usted es muy respetuosa conmigo. Esa es la lógica de la transacción. Hasta ahí llega la ley, hasta la lógica de la transacción. Pero resulta que dentro de ese edificio moral, dentro de esa especie de pirámide que tiene su cumbre en amar a Dios por ser Dios, Hay una cantidad de cosas muy buenas que yo debería hacer que no sirven, que no caben dentro de la lógica de la transacción. Por ejemplo, sucede que soy un padre de familia y sucede que como padre de familia, pues tuve la dolorosa experiencia de tener un hijo con grandes limitaciones, un hijo que tiene un severo retraso mental. Tuve varios hijos, los otros hijos son la alegría mía, tengo una princesita que es una maravilla, tengo un muchacho que es muy destacado en sus estudios y es un líder, yo lo quiero mucho, pero tengo también un hijo que no adelanta, un hijo que no hay nada que hacer con él. Y entonces, ¿qué pasa en un caso de esos? ¿Qué pasa en un caso de esos donde hay una criatura que demanda de mí atención, tiempo, amor, y muchas veces tiene para devolverme tan poquito? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona me ofende? ¿Qué pasa con mi enemigo? ¿Qué pasa? Entonces resulta que la lógica de la transacción me dice, si mi enemigo me maltrata, yo maltrato a mi enemigo. Eso se llama la ley del talión, ¿no? La ley del talión, yo repito lo que me hagan. Y hay mucha gente que se cree cristiana y católica y que funciona con la ley del talión. ¿Cuántos aquí no habremos dicho la frase, yo como me traten, trato? Eso no es cristiano. Eso es ley de Moisés, eso es lógica de la transacción. Pero ¿qué pasa cuando una persona dice, como me traten, trato? Yo pago con la misma moneda. Y el pecador, y el indigente, y el disminuido, y el extranjero, y el que está en la cárcel, y el que se equivocó, y el que no merece. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Pues lo que va a pasar es que ellos no van a recibir nada. Y es eso un homenaje al Dios creador de todos, Dios cuya imagen soy yo. Eso es honor y gloria de ese Dios. Entonces uno se da cuenta que el problema más grave de la ley de Moisés es este. No es únicamente que la ley de Moisés me deja sin fuerzas para buscar el bien arduo. No es solamente que la ley de Moisés me deja sin gusto para obrar lo que es realmente bueno. El grave problema de la ley de Moisés es que me mete en mi cabeza la ley de la transacción. Y con la ley de la transacción yo no voy a ser imagen y semejanza de Dios. Ahí está resumido. Se lo repito. Lo más grave de la ley de Moisés no es que me deja sin fuerzas para alcanzar el bien arduo. Lo más grave de la ley de Moisés no es que me deja sin gusto para buscar el verdadero bien. Lo más grave de la ley de Moisés es que acostumbra mi cerebro a la lógica del intercambio y la transacción. Si me tratan bien, los trato bien. Si me quieren, los quiero. ¿Y qué va a pasar cuando yo no tenga mucho para dar? ¿Y qué va a pasar? Yo voy a hacer esta comparación. Mire, cuando una persona es joven, tiene, hablando en términos así un poco coloquiales, tiene mucho con qué negociar. Tiene fuerza, tiene salud, tiene belleza usualmente, por lo menos una cierta gracia, una cierta simpatía. Entonces, es muy fácil cuando uno se siente fuerte, saludable, bello, inteligente. Es muy fácil creer que uno va a resolver toda la vida en la lógica de la transacción. Y por eso, con mucha facilidad en la juventud, desechamos amigos, adquirimos nuevos amigos, hacemos enemigos, pues problema suyo allá. Que a medida que uno va creciendo, uno se va dando cuenta que ya no es tan fácil hacer amigos. A medida que uno va creciendo, uno se va dando cuenta que es más fácil perder amigos que ganar enemigos. A medida que uno va creciendo, uno se va dando cuenta que uno va perdiendo simpatía. Una niña pequeñita, una jovencita con una sonrisa se conquista medio mundo. Pero después uno llega a una edad que si uno sonríe mucho, todo el mundo se da cuenta que le hacen falta 4 dientes. Entonces ya no es tan amable la sonrisa. Entonces ya es más difícil entrar en la lógica de la transacción. La lógica de la transacción es una trampa mortal, porque todos llegaremos en la vida por obra de la traición de un amigo, por obra de una quiebra económica, por obra de una enfermedad, por obra de la edad, por obra del pecado. Todos llegaremos en la vida a circunstancias en las cuales necesitamos muchísimo más de lo que podemos dar. Y cuando yo esté en esa condición, cuando yo sea un anciano aburrido, poco interesante, repetitivo, cuando yo sea ese anciano que no tiene mucho para dar, pero que tanto necesita de atención y de cariño, ¿qué va a pasar conmigo? Pues va a pasar conmigo lo mismo que pasa con muchos ancianos que están sufriendo la lógica de la transacción. Entonces, ¿qué es lo más grave de la ley de Moisés? Lo más grave de la ley de Moisés es la lógica de la transacción. Acostumbra mi mente a que yo únicamente ayudo al que me ayuda, sonrío al que me sonríe, soy amigo del que es mi amigo, le hago el bien al que me hace el bien, y si todos nos metemos en la lógica de la transacción, ¿qué va a pasar con los pequeños, los pobres, los discapacitados, los ancianos, los enfermos terminales, los fetos? ¿Qué va a pasar con los fetos? Pues va a pasar lo que está pasando en el mundo entero, que se imponen las leyes de aborto, aborto a la carta. Estoy embarazada, pero quiero salir de este niño. Claro, claro que sí, siga por aquí, señorita. Bueno, ya no tan señorita, pero siga por aquí. Y vamos a quitarle ese problema de encima. No se preocupe, el Estado le paga todo. No se preocupe, eso es lo que la gente quiere. ¿Y sabes por qué? Porque resulta que el feto no puede hacer nada. El feto no puede entrar en la lógica de la transacción. El feto no puede defender su derecho. El feto lo único que tiene es la voz de nosotros, y nosotros levantamos nuestra voz para defenderlo. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora, mis amigos? Llevamos dos cosas. Primer punto, las maravillas de la ley de Moisés. Las hemos sintetizado en cuatro. Segundo punto, las limitaciones de la ley de Moisés. Las hemos sintetizado en tres. Las limitaciones de la ley de Moisés son estas tres: que no me da fuerzas suficientes para el bien arduo y perseverante, que no me da gusto suficiente para el bien que me resulta insípido, que me parece estéril, y sobre todo, que la ley de Moisés acostumbra mi mente a la lógica de la transacción, y si una sociedad entra en la lógica de la transacción, los pequeños, los que son minoría, los que son pobres, los que cayeron en pecado, los que parecen inútiles, van a ser triturados. Se les entra a un molino, se les tritura y queda un chorro de sangre y se acabó el problema con el feto. Ya no tienes problema, vete muchacha, vete, fornica, que el Estado te paga todo. Arreglado el problema. Y esos son los partidos que están recibiendo votos en muchas partes del mundo. ¿Cómo se arregla el tema de la ley de Moisés? La ley de Moisés es buena, pero ¿cómo se arregla? Es decir, ¿cómo logramos superar estos tres problemas? Estos tres problemas, los repito otra vez porque yo quiero que esto quede absolutamente grabado. Que cuando nos volvamos a encontrar dentro de 11 años, bueno, puede ser un poco antes, puede ser un poco después, eso depende de muchas cosas. Cuando nos volvamos a encontrar dentro de 11 años, tú me puedas decir, mira, querido padre, tienes razón, las dificultades de la ley de Moisés son tres: las fuerzas, el gusto, la lógica de la transacción. Esos son los tres problemas. ¿Qué hizo Dios? Mira, Dios es un gran pedagogo. Dios fue llevando a su pueblo, como dice la cuarta plegaria eucarística, fue educando a su pueblo a través de los profetas. Dice la carta a los Hebreos capítulo primero: muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas nos habló Dios. Dios fue educando a su pueblo. ¿Realmente Dios necesitaba que pasara todo esto? ¿Todo esto es qué? Que nuestra conciencia se despertara a través de la ley. Que fuéramos educados en el bien y el mal a través de la ley. Pero que luego nos diéramos cuenta que la ley no es... ¿No es qué? ¿No es todo? ¿Que la ley no es qué? ¿No es? Búsquele sinónimos, a ver si me está entendiendo. ¿Que la ley no es? ¿No es perfecta? ¿La ley no es? ¿Quiere otra palabra? No, la ley sí manda amar. Ahí el problema es más profundo que eso. Yo necesito que usted esté muy atento. A ver, ¿cuál es el problema de la ley? La ley no es perfecta, la ley no resuelve todo. Pero ¿cuál es el problema? La ley no es qué, ¿no es qué? No es completa. No es suficiente. No es suficiente. Cuando uno se da cuenta que la ley no es suficiente, quedan dos posibilidades. Una posibilidad es abolir la ley, o sea, darle una patadota a la ley. Esa es una posibilidad. Y esa posibilidad es la posibilidad del cínico. Y esa es la posibilidad del cinismo. Y la mayor parte de las cantantes y de los actores y de las actrices y de la farándula y una gran parte de nuestros políticos en todas partes del mundo, no es Bolivia, es el mundo entero. Una gran parte de nuestros políticos, de nuestros artistas y de la gente que se supone que es representativa y que son celebridad, una gran parte de ellos le han dado una patada a todo lo que tiene que ver con la conciencia. No les interesa. Lo único que le interesa a la mayor parte de los políticos, a la mayor parte de los cantantes, a la mayor parte de las actrices es qué es lo que la gente quiere oír y qué es lo que están dispuestos a aceptar. Si la gente en este momento no quiere oír de matrimonio gay, entonces no nos metemos con eso. Pero si luego hay como mucha presión y si el tema se va popularizando, entonces salgo yo como político a decir, hay que luchar por los derechos de la comunidad LGBT. Ya en ese momento parezco moderno. Son gente sin conciencia. La mayor parte de nuestros políticos, científicos, artistas, son gente sin conciencia. Dicen cada estupidez únicamente pensando en qué es lo que me mantiene vigente, qué es lo que me mantiene popular. Así que cuando yo me doy cuenta que la ley es, ¿cómo fue que dijo usted? ¿La ley es qué? Una vez que descubro que la ley no es completa, que la ley no arregla todo, quedan dos posibilidades. Una posibilidad es la posibilidad de darle una patadota y volverme cínico. ¡Volverme cínico! Y entonces no me importa la ley. Y si la ley se me vuelve un problema, pues cambiamos la ley. ¿Cuál es el gran problema, hermano? Cambiamos la ley. El cinismo es darle una patada a la ley, darle una patada a la conciencia, decir los valores no existen. Lo único que existen son los resultados y lo único que existe es que el que manda aquí soy yo. Lo único que existe es que a mi concierto, a mi gig, a mi grande y gigantesco concierto, asistieron 250 mil jóvenes. Consecuencia, soy vigente, soy la diva, soy la artista, soy lo máximo. ¿Qué importa si para eso tengo que blasfemar, prostituirme, hacer porquerías? No importa, sigo siendo vigente. Esas personas son las personas que le dieron una patadota a la ley. No existe el bien, no existe el mal, no existe. Esa es una posibilidad. Y esa posibilidad tiene cierto atractivo en una parte de la población. Hay un cierto atractivo. Algunas veces, por ejemplo, mis queridos jóvenes sienten el atractivo de eso. Por eso hay que revisar los reproductores de MP3, hay que revisar los iPod, hay que revisar los computadores y hay que revisar qué cantantes tienes tú ahí. Porque muy probablemente los cantantes que tienes muchos son cínicos. Una cantidad de viejas prostituidas, una cantidad de blasfemas, una cantidad de oportunistas, descaradas, exhibicionistas. Pero ellas le dieron una patada a la conciencia, le dieron una patada a la verdad, le dieron una patada a la ley. No les interesa nada, lo único que les interesa es yo sigo vendiendo, yo sigo llenando estadios, yo sigo haciendo conciertos y al otro lo único que le interesa es yo sigo en mi puesto, yo sigo siendo el que manda, yo sigo siendo el que tiene el poder. Esas son personas que le han dado una patada a la conciencia, una patada a la verdad, al bien y a la ley. Bueno, ese es un camino, pero ese no es el camino que nosotros vamos a tomar. A nosotros no nos interesa darle una patada a la ley. Entonces, ¿cuál es la otra solución? Con ustedes, queridos amigos, la otra solución. La otra solución se llama... ¿La dijeron? ¿Cómo es? No, dijeron, ¿cómo es? ¿Por qué no lo dice duro la persona que lo dijo? Espíritu Santo es la otra solución. Muy bien, la felicito. Excelente. Espíritu Santo es la otra solución. ¿Por qué es la otra solución el Espíritu Santo? Aquí es donde se requiere un máximo de concentración. Peligra la vida del artista. Mire. Repasemos. ¿Qué fue lo que hizo la ley? La ley despertó en nosotros la conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo. Nos mostró cuál es el verdadero sentido de la vida. Nos enseñó cómo tenemos que enseñarnos y cómo enseñar a los niños. Y nos dio un código social. Pero esa ley carecía de fuerza. ¿Por qué carecía de fuerza? Porque era exterior. Eso es lo que San Pablo dice, la ley estaba grabada en tablas de piedra. La ley era exterior. ¿Qué pasaría si Dios escribiera su ley en mi corazón? Pero se necesita un escultor y se necesita un cincel muy especial para llegar al corazón humano. ¿Cómo se puede llegar al corazón humano y grabar allí la ley? Pero esa va a ser la clave de la respuesta. ¡Claro! Si la ley está afuera, la ley no tiene suficiente fuerza. No tiene suficiente fuerza porque está ahí. Pero si la ley estuviera aquí, en mi corazón, las cosas cambiarían. Segundo problema que tenía la ley no me daba el gusto por lo bueno. Pero ¿qué pasaría si Dios? ¿Qué pasaría si Dios me diera un poco de su manera de ver las cosas y de su manera de disfrutar el bien? Porque Dios se goza en lo bueno, como ya aparece en la primera página de la Biblia, vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. ¿Qué pasaría si Dios viniera a vivir en mí? ¿Y qué pasaría si ese Dios me diera su experiencia de deleite en el bien? Llevamos dos cosas que implican un Dios que venga a mí. Tercer problema de la ley. La ley nos va acostumbrando a la lógica de la transacción. ¿Soy amigo de quien es amigo mío? ¿Trato bien al que me trate bien? Yo invitaré al que me pueda invitar. Y al que me trate mal, que se pudra. Allá, el que me trate mal, yo solamente quiero disfrutar de los que piensan como yo, de los que son como yo. Y esta es una de las grandes tentaciones de los grupos humanos. Reunámonos todos los inteligentes para decirnos, oh, qué inteligentes somos. Reunámonos todos los ricos para decir, qué agradable ser del grupo de los ricos. Reunámonos todos los jóvenes para decir, todos pensamos lo mismo, oímos lo mismo, todos somos bonitos. Reunámonos. Esa es lógica de la transacción. En medio de los ricos está claro que si yo invito a el ilustrísimo señor don Pepe Pérez, pues luego el ilustrísimo señor don Pepe Pérez me va a decir, ilustrísimo señor don Nelson Medina, permítame devolver la invitación que usted me hizo. Yo le voy a decir, ni mal faltaba, y él me va a decir, no, no, por favor, por favor. Y entonces vamos a quedar iguales. La lógica de la transacción es la lógica de la carne, de lo que San Pablo llama la carne. ¿Y carne qué es? Son los cinturones de protección emocional en los que yo me meto. Carne también es los pecados de la carne, pero para San Pablo carne es mucho más que eso. Carne es la condición de debilidad y de comunicabilidad en la que está el ser humano. Y eso implica la búsqueda de cinturones emocionales. Me junto con las personas que piensan como yo, que hablan como yo, que son de mi mismo estilo, que son de mi misma clase, que se ríen de mis mismos chistes, que van a las mismas películas, que oyen la misma música. ¿Para qué? Para que yo les pueda dar y ellos me paguen en el mismo nivel. La lógica de la carne, la lógica de la ley, es la lógica de la transacción. Pero ahora supongamos esto. La lógica de la transacción está basada en la escasez. Como tengo tan poquitas sonrisas, las economizo. Apenas le sonrío al que me sonríe. Como tengo tan poquito dinero, lo economizo. Únicamente invertiré mi dinero en aquellas amistades que también van a reportarme un bien. La lógica de la transacción, la lógica de la carne, la lógica de la ley, es lógica de la escasez. Pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si yo recibo un diluvio? ¿Qué pasa si llega a mi vida un diluvio? Un diluvio de amor. ¿Qué pasa si llega a mi vida un diluvio de sonrisas? Que entonces ya yo no las economizo tanto. Si yo soy una persona que vive en la lógica de la escasez y que además está temiendo a cada paso me van a robar lo poco bueno que tengo, esa persona entra en la lógica de la transacción. Yo no puedo ser amigo de todo el mundo. ¿Por qué? Porque mi cuota de bondad está muy bajita. Y como mi cuota de bondad es bajita, entonces yo tengo que invertir mis pocas moneditas de bondad en aquellas personas que me van a poder pagar según yo invierta. Pero imaginémonos que me llegan toneladas y toneladas y toneladas, monedas de alegría, de amor. Entonces se acaba la lógica de la escasez. Entonces se acaba la lógica de la transacción. Mientras que la lógica de la carne, la lógica de la ley, la lógica de la transacción es encerrémonos aquí. Nosotros somos el grupo de fariseos, pensamos todo lo mismo. Encerrémonos aquí, somos el grupo de los saduceos, todos pensamos lo mismo. Encerrémonos aquí, somos el grupo de los herodianos, sabemos cómo manejar al tonto ese, pero de ese somos amigos todos y se llama Herodes. Mientras que en la lógica de la transacción se hacen círculos impenetrables. Nosotros nos protegemos, tú me proteges, yo te protejo. Todos para uno, uno para todos. Mientras que en la lógica de la carne, la lógica de la transacción, la lógica de la ley, se forman grupos aislados. En la lógica del espíritu, yo descubro que cualquier grupo es demasiado pequeño. Entonces, si yo soy joven, fui joven, ya soy viejo, dice un salmo, ¿no? Yo todavía no me considero viejo. Vamos a decir que yo estoy en una edad interesante. Tengo una edad interesante. Llámase edad interesante la que empieza a los 47 años y medio. Bueno, tengo 47 años y medio y entonces, pero vamos a dar el ejemplo con la juventud porque siempre, siempre, siempre tenemos que tener muy presente nuestra gente joven. Mire, entonces pensemos en un joven, el joven típico, típico joven. Ese que ustedes y yo conocemos, que si uno es un joven típico, ¿cómo se peina? Obviamente tiene que hacerse una pequeña cresta aquí. Yo me la he intentado hacer, no me ha funcionado. Joven típico se peina como los demás jóvenes, oye la misma música de los demás jóvenes, sabe cuáles son los lugares que están de moda, mire, lo que está in en La Paz es esto, esto y esto. Bueno, y tal otro sitio, no, no, está out, hermano, allá no vaya, eso no, eso ya pasó, eso quedó únicamente para los dinosaurios. Ya nadie que se precie de ser interesante va a ir allá, jamás, a ese lugar no vaya. Imaginémonos que ese joven recibe fusión del espíritu. Imagínense que ese joven, que antes solo pensaba en los de su pequeño círculo, recibe fusión del espíritu. Él descubre... Vamos a suponer que su círculo de amigos, un círculo típico de amigos tiene entre 5 y 12 personas. Así amigos más o menos cercanos. Entonces imagínese que este joven recibe don del Espíritu Santo y tiene su círculo de 12 amigos y descubre que 12 sonrisas son demasiado poquitas para todas las que tiene. Descubre que tiene tanto amor que quedarse únicamente en su circulito de amigos es demasiado pequeño. Imaginémonos una minoría étnica. Las minorías étnicas, tan importantes en el presente y en el futuro de Latinoamérica. Imaginémonos que yo pertenezco a una minoría étnica, pertenezco a una determinada tribu indígena, incluso tenemos nuestra propia lengua y nosotros somos los únicos que hablamos nuestra lengua. Pero resulta que recibimos efusión del Espíritu Santo. Y entonces yo descubro que tengo tanto, 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 tanto amor que mi minoría étnica se me queda muy chiquita. Es que yo quiero amarlos a todos. Yo quiero amarlos a todos. Yo no quiero amar solo a mi país, ni a mi etnia, ni a mi clase social, ni a los que piensan como yo, ni a los que son de mi edad. Es decir, el Espíritu Santo revienta barreras. Y una de las señales de que verdaderamente ha habido efusión del Espíritu Santo en una persona es que se sale de sus barreras. Por eso, cuando la gente dice, bueno, yo recibí efusión del Espíritu Santo, y a raíz de esa efusión, iniciamos el club de intelectuales muy bien formados en La Paz. Entonces tenemos nuestro club, y ahí nos reunimos, y tenemos altas conversaciones. Si no son suficientemente altas, pues nos vamos al alto, y tienen todavía mayor altura. Señor, si usted verdaderamente recibió el don del Espíritu Santo, me parece muy bien que usted comparta toda su elevada sabiduría con sus intelectuales con los que anda. Pero si de veras fue el don del Espíritu Santo, yo le aseguro que usted siente ganas de ir más allá de su pequeño grupo. Usted siente ganas de evangelizar a los niños, de evangelizar a los jóvenes, de evangelizar a los pobres. Acuérdese uno que recibió efusión del Espíritu Santo llamado Francisco de Asís. Resulta que Francisco de Asís recibe efusión del Espíritu Santo, entra en contacto y en amistad con Dios. Y resulta que Francisco se da cuenta que ha vivido en una burbuja. Francisco se da cuenta que ha vivido en la pequeña burbuja de la alta clase social del poblado de Asís. Él vivía metido únicamente en las reuniones, los juntes, las fiestas, los paseos de los de su clase. Y vivía metido en su burbuja. Cuando llega el poder del amor de Dios a Francisco de Asís, una de las cosas que hace Francisco es: oiga, siento ganas de servir a los leprosos. ¿Leprosos? ¿Qué tienen que ver los leprosos contigo? Nada, pero Dios los ama. Y yo los amo porque Dios los ama. Se fue a servir leprosos. Esa es señal del Espíritu Santo. Se sale uno de su pequeña etnia, su pequeño círculo, su clase social, sus gustos particularísimos, su grupo de amigos simpáticos. Cada uno de nosotros pertenece a un GAS, grupo de amigos simpáticos, el GAS. Usted tiene su GAS, yo tengo mi GAS. Pero una de las señales del Espíritu Santo de Dios es que lo saca uno de su GAS. Mi círculo de amigos ya no es suficiente. Y todos tenemos tendencia a hacer circulitos así chiquitos, cerraditos, ¿no? Entonces los jóvenes hacen sus círculos donde todos somos súper simpáticos, todos somos súper lindos, todos somos súper chistosos. Pero cuidado, que eso no le pasa únicamente a los jóvenes. Entonces los señores también hacen sus círculos así muy serios o muy graciosos. A veces las señoras hacen sus círculos. Los círculos de señoras son muy a menudo, adquieren una forma circular precisamente, círculos de señoras, ¿no? Entonces los círculos de señoras son muy graciosos. Entonces son todas señoras donde todas se entienden, todas son mamás, todas tienen los mismos problemas. Y entonces todas ya saben de qué hablar y además hay una señora que lleva por ahí unas cositas para vender. Yo no sé si eso pasará aquí, pero en mi país hay una cantidad de grupos de señoras donde rápidamente una descubre, aquí tengo mis clientas. Y entonces van llevando, mire que aquí les tengo, antes o después de la oración, mire, aquí les tengo estos pañitos, aquí les tengo estas joyas, aquí les traigo estos perfumes que son divinos, divinos, divinos. Olvidándose de que el nombre divino no hay que usarlo así. Entonces, claro, cuando ya en ese grupo de señoras ya se sabe que van a vender el perfumito, la joyita, el no sé qué, y llega un muchacho por accidente a ese grupo de señoras, y el muchacho mira los paños y mira el perfume y mira el dije y entonces dice, este grupo no me sirve. ¿Ve? Entonces hay que tener mucho cuidado. En la renovación carismática tenemos que tener mucho cuidado porque muy fácilmente empezamos a repetir los esquemas de la lógica de la transacción, de la lógica de la carne. Es decir, empezamos a formar grupitos cerrados donde todos somos señoras. Algunas señoras que tienen 43, otras tienen 53, otras tienen 63, otras tienen 73, otras ya se murieron. Bueno, entonces, el grupito de las señoras, y las señoras se sienten cómodas con las señoras, los jóvenes se sienten cómodos con los jóvenes, los estudiosos con los estudiosos, los brutos con los brutos, las etnias con las etnias. Eso no es de Dios. Digamos que para ciertos objetivos está bien que se haga algo así, pero la comunidad en la que tenemos que acostumbrar a formarnos es una comunidad que rompe barreras. Que rompe barreras. Terminemos, estamos terminando la primera parte, mis hermanos. La ley tiene muchas ventajas, pero la ley trae grandes desventajas. La ley de Moisés tiene la desventaja que no me da la fuerza. La ley de Moisés tiene la desventaja que no me da el gusto. Y la ley de Moisés tiene la desventaja de que implanta en mí la lógica de la transacción. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¡Wow! El Espíritu Santo llega a mí y me da la fuerza. Y con ese poder del Espíritu suceden maravillas. La ley del Espíritu Santo, que Santo Tomás llama la ley nueva, llega a mi corazón. Y la ley del Espíritu Santo me enseña a saborearme en el bien de Dios. Y la ley del Espíritu Santo, cuando llega a mí, hace otra maravilla. Y esa otra maravilla es que reemplaza la ley de la transacción, que es una ley de la escasez, por la ley de la abundancia. ¿Sabe dónde conozco yo que una señora casada, con hijos, con nietos, ha recibido el Espíritu Santo? Cuando ella siente que bella es mi familia, pero el amor que Dios me ha dado va mucho más allá. Esa sí ha recibido el Espíritu Santo. Hay señoras... Ustedes dirán que yo la emprendí contra las señoras. Hay señoras que entonces recibí el Espíritu Santo, entonces ahora tengo mi casita bien arreglada, todos mis hijos están en la renovación, mis nietos están en la renovación, toda mi casita quedó perfecta, todo lo mío, mi mundo quedó chiquito, quedó bonito, quedó todo, todo, todo tan hermoso, todo, es que Dios me organizó, todo quedó. Eso no es. Eso es una manifestación muy grande de lo que podría lograr la ley de Moisés. Cuando una señora ha recibido el don del Espíritu Santo, por supuesto que lo primero que le interesa es la santificación de su familia y que su familia esté muy bien, pero no se detiene ahí. La señora que recibe el poder del Espíritu Santo siempre se está preguntando cómo puede convertir su casa en una plataforma para el Evangelio del Señor. Ejemplo, ejemplo, por favor, Hechos de los Apóstoles. Ahí donde encontramos a San Pablo entrando a la ciudad de Filipo, es una señora de nombre Lidia, la que escucha la palabra de Dios y entonces le dice a Pablo, venga, usted tiene que quedarse en mi casa. Tiene que quedarse en mi casa. Entonces San Pablo dijo, ¿qué hago? ¿Me pongo a pelear con esta señora? No peleemos. Entonces se fue a la casa de ella, junto con su compañero de misión, se fueron a la casa de la señora. Pero esta señora no estaba pensando únicamente en sus hijitos, sus nietecitos, mi esposito, mis primos, mi vida, que todo quede como en orden, que todo quede así como un ponqué. No, ella no estaba pensando en eso. Ella estaba pensando, desde aquí vamos a evangelizar Filipos. Claro, que su familia esté llena de Dios. ¡Amén! Pero esa no es la meta. La meta es que el mundo se llene del poder de Dios. Entonces, lo que tenemos hasta ahora es qué es lo que va a hacer el Espíritu. El Espíritu da lo que no podía dar la ley de Moisés y muy particularmente el Espíritu rompe los diques con la abundancia de un amor incontenible, que es la fuerza de la evangelización. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un momento de silencio, vamos a pedir, ven Señor, ven con tu poder. Haz que esta semilla tuya, esta semilla de predicación quede bien, bien profunda en nuestros corazones. Bendice Señor, bendice. Bendice este momento, bendice a quienes nos han escuchado. No es a mí, es a ti Señor a quien están buscando. Bendice a cada uno, a cada uno. Gracias por este encuentro, gracias por este taller, Señor. Gracias por los que han venido, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, veo en la parte de atrás y mi muy querido David Bustamante. ¿Cuánto tiempo de descanso tenemos, David? Tenemos 15 minutos de descanso, 15 minutos como para que usted estire un poco las piernas, tome algo y regrese. Tenemos la segunda parte, la renovación carismática ante el año de la fe y la evangelización. En 15 minutos nos vemos, Dios los guarde.